Muy buenas tardes, esto es Cambia si Cambio en Quack FM. Como todos los miércoles, hablaremos de terapias complementarias. Trataremos distintos tipos de actividades que tienden a mejorar la salud física y psíquica de las personas. Recuerden, todo tipo de terapia es complementaria. Nunca puede sustituir la respuesta de la medicina tradicional. Ambas pueden recorrer un largo camino en el bienestar de las personas, pero siempre de la mano. Recuerden, todo cambia cuando yo cambio. Mi nombre es Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta Gestalt. Te puedes comunicar con el programa a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás en el exterior. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Y recuerda, todo cambia cuando yo cambio. La música que nos acompañará durante este programa será la siguiente: Gypsy King en Volare, Julio Sosa interpretando Cambalache, Nino Bravo Libre y el tenor José Cura en Como yo te amo. En Cambia si Cambio, hoy hablaremos de el counseling, el trabajo del counselor y de cromoterapia. Carl Rogers, el padre del counseling, nos dice: la curiosa paradoja es que cuando me acepto como soy, cambio. Qué interesante concepto. Nos plantea una nueva forma de trabajar, tanto en lo psicológico como en lo emocional. Es entender que nosotros somos los verdaderos dueños de nuestro destino. Antes de comenzar con los temas de hoy, pasemos a Respondo tus preguntas en Cambia si Cambio. Alberto de Coruña me hace llegar una consulta y me pide ayuda. Me dice, tengo miedo a volar y no sé qué hacer. Alberto, doy y hago tratamientos para manejarse con respecto a la fobia de volar. Hasta que te decidas a someterte a un tratamiento, que es algo bastante sencillo y muy eficaz, te puedo dar pautas. Si tienes que volar en los próximos días, te aconsejo que primero visualices el hecho de volar. Recorras toda la situación en tu mente, desde el momento de preparar la maleta hasta el llegar a tu destino. No dejes todo para el último minuto. ¿Qué es lo que hacemos todos? La mayoría de nosotros lo que hace es dejar todo para el día del viaje. Las horas previas a viajar, armo la maleta, tengo el pasaporte, los pasajes, absolutamente todo lo que tiene que ver con ese viaje. Y claro, si yo sé que tengo miedo a volar y encima me estoy estresando, preocupándome que tenga todo listo los minutos previos a tener que salir hacia el aeropuerto, lo que estoy haciendo es generar más ansiedad. Y esa ansiedad, por supuesto, va a terminar desbordándose y voy a entrar en pánico. Otro consejo que te doy: no bebas alcohol. Porque el alcohol es un detonante que puede ir hacia un lado o hacia el otro. Eso es lo que ve uno en las películas, que toma dos o tres whiskies y se queda dormido mientras vuela, entonces no tiene que enfrentar el miedo. En realidad lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Cuando yo ya estoy tratando de embriagarme para no tener que enfrentar ese miedo, lo que estoy haciendo es alimentar ese miedo. Por otro lado, no puedo negar que yo tengo miedo y por consiguiente tengo que enfrentar ese miedo, asumirlo y a partir de ahí tratar de estar lo más relajado posible. Un ejercicio de respiración, un ejercicio de meditación me puede ayudar muchísimo hasta que me someta a ese tratamiento que me va a liberar totalmente de ese miedo. Espero que te haya servido este consejo, pero vuelvo a repetirte: no te adelantes al hecho de viajar. Olvida la palabra volar. Solamente recuerda que tienes que viajar. Prevé la forma de transporte de tu casa al aeropuerto, la maleta, los documentos. Haz todo exactamente como has visualizado con antelación. Y de esa forma vas a disminuir, por supuesto, la tensión y la ansiedad que te produce ese viaje. Recuerda, vas a viajar. Sácate la palabra volar, porque si pones la palabra volar ya te estás programando a sentirte tenso. Te voy a contar una pequeña historia. Uno de mis pacientes, cuando llega a mi consulta diciéndome que tiene pánico a volar y que por su trabajo tiene que empezar a volar muchísimo, le propuse hacer una cosa. Primero, enseñarle a relajarse. Después, buscar cuál es el motivo de ese pánico que él sentía a volar. A través de una pequeña regresión encontramos realmente cuál era el motivo por el cual se sentía de esa forma y empezamos a enfrentar ese miedo, a descubrir los parámetros que hacían que él se sintiera tan temeroso y tan fuera de situación. Al poco tiempo de comenzar el tratamiento, tuvo que hacer una secuencia de viajes y, claro, estaba en principio aterrado. O sea, tuvimos que agarrar, hacer todo un proceso de visualización de todo el recorrido que tenía que tener para que él se sintiera seguro. Cuando regresa de ese viaje, me dice que es la primera vez que había podido dormir tranquilamente en los vuelos y que había disfrutado de cada situación. Y para eso lo que hizo fue simplemente aferrarse a las herramientas que tuvo a través del tratamiento y no adelantarse absolutamente a nada, no prever, no estar especulando con lo que podía o no podía pasar. No tomó ni una pizca de alcohol en todo el recorrido y siempre sintió que él tenía el dominio sobre cada una de sus emociones. Eso le dio seguridad y tranquilidad. Y a partir de ahí, por supuesto, ha hecho vida normal y viaja continuamente por su trabajo en avión sin entrar en pánico. Alberto, el miedo a volar se supera. Solo es necesario que des el primer paso hacia la solución. Te espero. Mientras tanto, escuchemos a Gypsy King en Volare.
Pienso que un sueño para ha sido no volverá más. Que me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provincia me llevo en el silla del viento. Y yo me eché a volar en el cielo infinito. Sevilla del mundo sale cosa cerca de mí. Una música dulce tocaba sola para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, menú y pinto dibu, felice vistaré. Sueño para sido no volverá más, que me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provincia me llevo una silla del viento, y yo me echo a volar en el cielo infinito.
sido los Gypsy King en Volare. Y ahora sigamos con las consultas. Bea de Santander me cuenta que tiene grandes dolores de cintura y de espalda, que ha ido a varios médicos, le han hecho radiografías y que fisiológicamente no le encuentran ningún tipo de motivo por el cual tenga esos dolores. Y si esto puede tener algo que ver con sus emociones. Mira, tendría que tener una consulta contigo para realmente saber cuál es el motivo de esos dolores. Pero te puedo contar una historia de una paciente que vino a verme justamente también con unos grandes dolores sobre sus espaldas. Le dolía la cintura, le dolía el cuello, sentía como que se encorvaba y que no le había encontrado absolutamente nada para sentirse como se sentía. Empezamos a trabajar y después de un par de sesiones empezamos a encontrar que se sentía responsable absolutamente de todo, que había asumido un mandato familiar donde ella era la responsable de todo lo que pasaba en su casa. Responsable de sus padres, responsable de sus hijos, de su marido, de llevar adelante la casa, el negocio que ellos tenían. Y que claro, se sentía abrumada y aplastada por el peso de tanta responsabilidad. Saberlo no es suficiente, encontrar cómo decodificar ese mandato fue lo más importante. Era como si pensara que si se hacía a un costado de los problemas, todo se iba a caer y que nada tenía un sustento real. Lo cual podía ser que no lo tuviera, pero mantenerlo a ese costo tampoco tenía mucho sentido. Lo primero que logramos fue encontrar el por qué se sentía tan responsable. Que pudiera ver ese mandato como lo que era, un mandato que había asumido y que no era tan real. Luego, entender que lo que estaba haciendo también imposibilitaba que sus hijos y que su marido tuvieran su lugar y su espacio de crecimiento. Las personas que a veces nos rodean son cómodas y como tales, es mucho más fácil que mamá haga o que mi señora sea la que se encarga. Bueno, son sus padres. O sea, son frases muy comunes que nos pueden estar aflorando continuamente y que uno cree que, bueno, que sí, es mi responsabilidad. Cuando ella logró esa situación y entendió que si se hacía un costado, si ponía límites, si ejercía su responsabilidad sobre lo que realmente le correspondía y no sobre la vida de los que lo rodeaban, que no era responsable de el cuidado absoluto de sus hijos, porque tenía de sus hijos, que no era responsable del cuidado absoluto de sus padres, porque también tenía otros hermanos. Con respecto a sus hijos, estaba su marido. Que sí, era responsable, pero de una parte de lo que acontecía en su casa. Y que debía aprender a compartir esa responsabilidad con las personas que la rodeaban. Y que bueno, y que si los otros lo tomaban o no lo tomaban, ya corría por cuenta de los otros. Y que si algo caía, en definitiva no era más que una situación que debía caer. Decirlo es fácil, asumirlo no tanto, porque uno está acostumbrado a que todo pase por uno y al pasar por uno, claro, soy yo el que maneja todo. Pero el peso de manejar todo también nos puede destruir. Uno tiene que entender que no es Dios y que no debe arrastrar el peso del mundo sobre sus hombros, sino que el peso de la vida está hecho para compartirla y que los demás tienen derecho también a pasar por las mismas situaciones y que el ser responsable es parte de crecer. Y que si algo se cae o no se puede sustentar es porque en realidad no debía sustentarse o que se están causando incorrectamente. Porque es muy fácil decir, bueno, esto no funciona porque María, Juana o Pedro es el que no hizo. Todos somos parte de las situaciones que vivimos. Y todos tenemos una gran parte de responsabilidad en cada una de las cosas que nos pasan. Pero no toda la responsabilidad. Si es una pareja, las situaciones son de a dos. Si es una familia, se dividirá en torno a la gente que corresponde dentro de esa familia. Yo soy responsable de mis padres hasta cierto punto. Debo cuidar que si son mayores tengan los que necesitan, que sean atendidos. Pero yo no puedo dejar mi vida en función de que mis padres me necesitan. yo debo procurar que estén cuidados, procurar que tengan sus necesidades cubiertas, pero también soy responsable de mi propia vida. Y lo mismo pasa con mis hijos. Soy responsable de una parte, pero mis hijos tienen que crecer, tienen que volar. No soy sirvienta, no soy proveedora, soy la madre o soy el padre. Y si es con respecto a mi matrimonio, yo soy una de las partes de esa pareja y que somos dos. Y como tal, debemos llevar adelante las responsabilidades y el peso de esas responsabilidades. Bea, creo que esta historia tiene mucho que ver contigo y que encontrar el por qué soy tan responsable o me siento tan responsable es de fundamental importancia, ya que si uno lleva ese peso durante muchísimo tiempo, ese peso termina aplastándome y uno deja de vivir en función de ese peso que me aplasta. Recuerda, como dice este programa, que todo cambia cuando yo cambio. Y el sacarme ese peso de encima es el primer paso hacia el cambio. Alejandra de Santa Pola nos cuenta que al levantarse por las mañanas tiene mareos y es como que la habitación le da vueltas. Y que no sabe qué hacer. Por supuesto, primero consulta a tu médico. Pero mientras tanto, coge uno de esos toallones de baño, esos finitos, tiéndelo sobre una mesa a lo largo. Y por el ancho tomas los bordes y los llevas hacia el centro, que se toquen. Luego enroscarás muy firme, muy ajustado, todo el toallón para formar un rollo. Le atas las puntas con un hilo de coser, simplemente para que no se afloje. Y eso lo usas como nuquero. Es decir, sacas la almohada de tu cama y lo pones entre tus hombros y tu cabeza, en el hueco que forma el cuello. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a ejercer, por efectos de la gravedad, una especie de tensión. Va a ayudar a que las vértebras se separen y los discos intervertebrales vuelvan a esponjarse. No hace falta que lo uses durante mucho tiempo. Digamos unos 5 minutos durante una semana para que veas si esto mejora. Lo puedes hacer en cualquier momento del día. Lo importante es hacerlo acostada, sin almohada. La cabeza te tiene que quedar una vez que pongas ese rollo en tu nuca, como sin tocar el colchón o el borde del sillón donde lo hagas. Y lo primero que vas a sentir es como un pequeño mareo. Y ese mareo va a ser porque va a aumentar la circulación de oxígeno y de sangre en tu cerebro, ya que la tensión que se produce en tus vértebras, que no permiten el flujo correcto de sangre hacia tu cerebro, mejore. Y luego vas a ver que lentamente esa sensación de mareo va a ir desapareciendo, siempre y cuando sea un problema de cervicales, que es muy probable que así lo sea. Pero vuelvo a repetirte, consulta a tu médico. No dejes nada por sentado porque pueden ser otro tipo de problemas los que hacen que tú te marees cuando te levantas. Si tu médico dice que en realidad no encuentras nada más que un problema de cervicales, lo que te acabo de decir, verás que te da un muy buen resultado. Y es una forma muy sencilla. También puedes ayudarte con estos mareos con unos puntos de acupuntura. Si tú me mandas por WhatsApp por unos puntos de acupuntura. Si te contactas a través de la página de Facebook, te enviaré por mensaje privado los puntos en que puedes ayudarte para mejorar esa sensación. Básicamente son unos puntos que están ubicados en tu pie y en tu pierna. Es muy sencillo, el diagrama de los puntos lo pondré en el Facebook y vas a presionar con la yema del dedo en esos puntos contando 5. O sea, presiono, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y aflojo. Y eso lo repites 3 veces. Eso también te va a ayudar a que mejore esta sensación y que dejes de sentirte mareada. Vuelvo a repetirte si el problema es de cervicales. Alejandra, practícalo. Prueba el nuquero. Es muy positivo hacerlo. Y aun cuando tus problemas sean de otra índole, el hecho de ponerte un nuquero también te va a ayudar a sentirte un poco mejor. No te preocupes si al principio sientes un poco de mareo mientras lo estás haciendo, pero es normal porque al aumentar la sangre que va a tu cerebro aumenta también el oxígeno y es una borrachera por oxígeno. Así que pruébalo, practícalo y te sentirás muy bien. Escuchemos de Juan de Dios Filiberto en la voz de Julio Sosa, Cambalache. Una letra que realmente es interesante pensar en este mundo tan convulsionado.
Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Escuchemos ahora la definición de counseling y luego hablaremos de cuál es mi función como counselor.
Counseling. ¿Qué es counseling? Es una profesión en sí misma, que facilita por medio de un proceso acotado en el tiempo y encuadrado en sus objetivos específicos, áreas y medios de intervención, un proceso de cambio a personas, parejas, familias y barra o grupos. El profesional del counseling facilita la resolución de problemas, fomentando el desarrollo y la utilización del potencial de la persona, sin que esto implique una profunda reestructuración de la personalidad. El counseling como abordaje no procura cura de ninguna índole, se corre del paradigma médico-terapéutico, donde hay una persona a quien curar, es una disciplina que interviene en el área de la prevención y promoción del desarrollo humano, no actúa en campos donde ya existen otras profesiones que dispensan su atención a personas enfermas. La especificidad del counseling no es la terapia, ni el espacio de lo psicoterapéutico, sino el desarrollo personal y humano, más allá del marco teórico que el profesional implemente, sea este desde el enfoque humanístico o sistémico. Su tarea de ayuda estará dirigida a personas que necesitan un momento de escucha y acompañamiento para comprender mejor sus problemas, tomar decisiones, o realizar cambios en algunos aspectos de sus vidas. El counseling viene a llenar parte de un vacío sociocultural, como una oportunidad para el desarrollo de las potencialidades inherentes de la persona y para que estos puedan reconocer sus propios recursos internos. El counseling es una profesión en sí misma que facilita al consultante vivir de una manera más satisfactoria y plena. Diferencias entre counselor y psicólogo. ¿Qué es un counselor y cómo se diferencia de un psicólogo clínico? El counseling es una formación académica profesional superior que apunta a la prevención y atención de problemas de la vida cotidiana, problemas relacionados con crisis vitales, sexualidad, adolescencia, pareja, adicciones, entre otros. Prepara a la persona que se llamara counselor para ejercer la consultoría con personas que atraviesan conflictos en cualquier etapa de sus vidas. El counseling se diferencia de la psicología clínica, porque su intención no es curar, no es tratar patologías, sino más bien tiene un papel de prevención, o sea un antes del problema, mientras que el psicólogo clínico está formado y entrenado para tratar con personas que adolecen las más diversas psicopatologías. El counseling se originó como tal en las primeras décadas del siglo XX y fue impulsado por diversos científicos de la época, siendo Carl Roger con su terapia no directiva, el que más impulso le dio. Counselor, palabra de origen inglés para denominar a un profesional formado académicamente para brindar ayuda psicológica y despliegue de las potencialidades de la persona desde un marco científico en forma rápida. Su traducción conceptual al castellano es consultor, consejero, asesor, orientador, facilitador. El counselor puede provenir de cualquier otra profesión, preparándose para ejercer la consultoría. El psicólogo clínico, por sus parte, es un científico que se dedica a aplicar los conocimientos de la psicología básica y de su especialización clínica para tratar a pacientes con patologías que requieren atención.
Después de haber escuchado la definición de counseling, tengo que decir que mi función como counselor es crear un ambiente positivo donde no haya ningún tipo de presión, ni el consultante se sienta juzgado y se sienta totalmente libre de expresar aquello que siente. Generar una empatía con el mismo y de esa forma conseguir que la persona empiece a generar sus propios cambios a través de su autoconocimiento. Saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere, dónde está errando en la solución de sus conflictos y en el desarrollo de sus proyectos. No es una cuestión de ir hacia atrás para encontrar el problema, es un problema de hoy, de ahora. ¿Qué cambios tengo que generar para poder lograr aquello que realmente quiero? A veces son pequeños detalles, son situaciones que no me animo porque me aferro a condicionamientos o porque en realidad no encuentro un campo propicio para hacer esos cambios. Y la función como counselor es justamente eso, es ayudar a la persona a que encuentre un camino viable y haga las pequeñas modificaciones que necesita hacer para lograr sus éxitos y sus objetivos. Te puedo contar un poco una historia. Hoy parece que es el día de las historias, pero bueno, a veces los ejemplos ayudan muchísimo. Uno de mis clientes o pacientes, ya que en el counseling el paciente no existe, sino el consultante o el cliente. ¿Por qué? Porque en realidad es una persona que viene a ser escuchada, que viene a ser la que maneja su propio estado de mejoramiento, no así en otras disciplinas, donde en realidad es un paciente. Aquí es una actividad de autocuración, donde netamente el consultante tiene las riendas de su mejoramiento. Bueno, como iba diciendo, uno de mis consultantes quiere llegar a un puesto dentro de la política y a partir de ese puesto en la política desarrollarse como tal, como político. Pero claro, ha tratado varias veces y siempre se encuentra con dificultades que no puede subsanar, que no puede vencer. Cuando empezamos a hablar, empiezo a darme cuenta que la situación que él B, como difícil de subsanar, es porque se enfrenta a condicionamientos establecidos por su familia, una familia que se dedica ampliamente a la política y que él es distinto a esos condicionamientos, pero no sabe cómo enfrentarlos. Al hacer pequeñas modificaciones y ver qué es lo que quiere, cuáles son sus proyectos como político futuro y cuáles son sus ambiciones como tal, empezamos a darnos cuenta que en realidad lo único que él quiere es diferenciarse y mostrarse tal cual es. Planteamos cómo sería la situación que él quisiera vivir. Y fue casi instantáneo cuando él mismo se plantea cómo quiere vivir esa situación política, cómo quiere mostrarse al mundo, cómo quiere ser una entidad distintiva del ambiente donde se estaba moviendo, empezaron a generarse cambios en el mismo. Cambió la ropa, cambió la postura física, la forma de acentuar y de modular su voz. ¿Por qué? Porque pudo ser libre de decir y pensar lo que realmente quería. Y al hacerlo, se dio cuenta que él no tenía que atarse a un patrón determinado por su familia, ni por su partido político. Dentro de los parámetros de ese partido, del lineamiento de ese partido, él consiguió distinguirse y establecerse como un elemento nuevo dentro de esa estructura. Y por supuesto, logrando de esa forma el éxito. Los cambios fueron muy pequeños en cuanto a lo exterior, pero muy grandes dentro porque se liberó, se sacó la presión del miedo de ser juzgado. Cuando se sintió libre, empezó a ser realmente un político de primera. A veces pequeños cambios, el expresarse de una forma determinada, el perder el miedo a lo que nosotros creemos que será ridículo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a mostrarnos tal cual somos. Genera el gran cambio que hace que uno empiece a crecer y está en nuestras manos, no en las manos de otro. Esa es la función del counselor, ser el espejo donde yo me veo reflejado y donde estoy equivocándome. No sentirme juzgado para poder expresarme libremente. Y el counselor no me va a dirigir, sino simplemente me va a hacer dar pequeñas vueltas para que yo lo vea desde la vereda de enfrente, qué es lo que estoy haciendo. En pocas palabras, mi función como counselor es crear un ambiente donde la persona, a través de conocerse a sí misma, se sienta totalmente libre para generar los cambios y solucionar conflictos. Tan libre como lo que nos dice Nino Bravo, interpretando Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Yeah.
Estamos rodeados de luz y la luz se puede descomponer en distintos colores. Escuchemos qué es la cromoterapia.
Color y salud. La cromoterapia. Las culturas antiguas conocían y respetaban el uso de los colores. Los primeros pobladores del Tíbet, China, Grecia o Egipto eran más conscientes de sus cuerpos de lo que es el hombre de hoy. Los egipcios construyeron templos especialmente coloreados para tratar a los enfermos. El color tiene un intenso efecto sobre nosotros, aunque generalmente no somos conscientes de ello. La historia de la medicina estudia la historia de la salud y las enfermedades del hombre desde los primeros tiempos. Demuestra que los objetivos de la medicina siempre han sido promover la buena salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y rehabilitar al paciente. La curación mediante el color, como una de las modalidades de la medicina, alcanza todos estos objetivos. El color ha sido administrado como una modalidad terapéutica desde la prehistoria. La cromoterapia, igual que la medicina, además de una ciencia, son un arte. ¿Qué es el color? Isaac Newton proporcionó la explicación en 1622 cuando descubrió los componentes de la luz blanca con ayuda de un prisma que refractó un rayo de luz en un espectro de color. Dijo que los colores son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. Desde entonces se ha descubierto que los colores espectrales corresponden a ondas de distinta longitud o frecuencia. El color de un objeto está determinado por el hecho de que su estructura molecular pueda ser atravesada por ciertos colores del espectro. Unos absorben ciertos colores, mientras que otros serán reflejados y este reflejo es lo que percibimos como color. La ciencia moderna de la aplicación del color como remedio, antídoto, neutralizador, profiláctico y panacea surgió gracias a las investigaciones del poeta, novelista, autor de teatro, científico y crítico de la vida Johann Gottmann von Goethe. Avanzó todavía más con la ayuda creativa del filósofo fundador de la antroposofía, educador, editor, científico y cromoterapeuta, austriaco Rudolf Steiner. Una afirmación clave de la teoría de Steiner era que la vida irradia color y de la enfermedad surge una nueva conciencia que restablece su equilibrio en salud y la curación. Sin el color hay oscuridad y después muerte. Con el color hay luz blanca y se dan las condiciones para el correcto funcionamiento fisiológico del organismo humano. No podemos olvidar a Renato Descartes, que es quizás el más influyente de los filósofos modernos. Describió claramente la dualidad mente y materia, el alcance perceptivo y la constancia en la forma, mucho antes de que existiesen experimentalmente. Escribió su obra Meteora, donde describía y expresaba los cálculos del arco iris. El genial físico Hertz, utilizando un pequeño circuito oscilante, logró producir ondas electromagnéticas de corta longitud de onda, demostrando que poseían todas las propiedades de las ondas luminosas. Descubridor de las ondulaciones eléctricas hertzianas y del efecto fotoeléctrico. Michel Faraday, genial científico autodidacta, descubridor de la inducción electromagnética, creando la teoría de los campos electromagnéticos. Postuló la hipótesis, luego confirmada por otros científicos, de que la luz, el calor y la electricidad son fenómenos de una sola fuerza de la naturaleza. Max Planck, padre de la física moderna, en 1900 creó la teoría cuántica. En ella postula que los cuerpos no pueden absorber ni emitir energía de forma continua, sino a intervalos y en cantidades discretas de quantums, paquetes o grupos de energía. Albert Einstein, en 1905, definió la teoría de los quantum de Planck, postulando que la materia es una forma más de energía, fotones, o sea, una masa es equivalente a una cantidad de energía multiplicando la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. La cromoterapia intenta el efecto de resonancia. La excitación es un proceso físico en el que los impulsos eléctricos son enviados a lo largo de los trayectos nerviosos por medio de los iones de sodio, a las zonas de la hipófisis y del hipotálamo, que controlan las funciones vitales del cuerpo. Con ayuda de los fotones y electrones, los impulsos se extienden por vía de la estructura atómica de las células, a las zonas del órgano en cuestión donde se produce una reacción endocrina. Los impulsos energéticos de la luz coloreada pueden eliminar las irregularidades en el comportamiento vibratorio celular, corrigiendo así las alteraciones funcionales, ayudando a que la totalidad del sistema vuelva a un estado vibratorio y armonioso. La terapia por medio del color es un método de tratamiento sencillo, natural, rápido y revolucionario. Se trata de una terapia energética que consiste en aplicar sobre el punto o parte enferma o dolorosa del cuerpo un rayo luminoso de un determinado color según la dolencia. Cada uno de los colores estimula una energía orgánica deficitaria o bien calma un exceso de energía, calor, frío, humedad y sequedad. La radiación coloreada no actúa por su potencia de penetración, sino por su capacidad de integrarse en nuestro sistema de defensas biológicas. No es agresiva, sino que se trata de un inductor natural de adaptación del organismo a una situación patológica. Es pues el propio organismo el que se trata y se cura a sí mismo. La mayoría de nuestros problemas de salud son inducidos por el déficit o exceso de una de nuestras energías vitales. Por lo tanto, basta con estimular o calmar dichas energías para conseguir resultados espectaculares en numerosas dolencias. La cromoterapia en la clínica. La teoría de Einstein, por la que obtuvo el premio Nobel en 1922, confirma la respuesta de que la luz es un fenómeno de onda electromagnética y que su energía es transportada en determinados haces. Los diminutos átomos de luz, o fotones como Einstein los llamó, demuestran que no es solo la materia la que consta de diminutas partículas primarias, sino también la luz y aún más, que la luz no solo está compuesta de partículas, sino también de ondas. John Nash Ott, doctor en ciencias por la Universidad de Loyola de Chicago, ha realizado experimentos prácticos y pruebas de laboratorio en plantas, microbios y animales, así como estudios con personas que indican que la intensidad de la luz a la que está expuesta los organismos vivos tiene mucho que ver con sus enfermedades y su bienestar. La relación que establece entre la luz y el color y la salud da respuestas a una serie de preguntas que han dejado perplejos a los científicos durante muchas décadas. Por ejemplo, las gafas normales, las gafas de sol, las ventanas de la casa y los parabrisas de los coches bloquean a los ojos la luz ultravioleta que nos alcanza cuando estamos expuestos a la luz solar normal. Pero la privación de la luz del sol puede convertirse en un grave obstáculo para la curación de enfermedades de un individuo o para la mejora de la salud de alguien. Ott explica que por motivos científicos los distintos colores se definen por un sistema de medición que utiliza la longitud de onda, lo cual determina la posición adecuada de ese color en el espectro. Algunas longitudes de onda no las puede ver el ojo humano, porque estas son más largas o más cortas de las que puede reconocer como colores. Sobre la base de numerosas observaciones, Ott estableció que la luz influye en el tamaño, el número y el ritmo de crecimiento de los tumores en los animales de laboratorio. Las células animales experimentan cambios radicales cuando cambian los colores de la luz en el microscopio. Ott puede aumentar su actividad metabólica o matar las células simplemente aplicando luz de color. Trabajó con ratones de laboratorio y utilizó distintos tipos de iluminación. Ott aprendió cómo influir en los animales físicamente. La alteración de los colores de la luz no solo produce cambios físicos externos, sino que tiene un efecto en la vida sexual y en la esperanza de vida de los ratones. Aportaciones científicas de la cromoterapia en la historia. Para aquellos que dicen o creen que la cromoterapia es una moda de ahora, o que no está lo suficientemente investigada, diremos que en el año 1903, el médico danés Niels Finsen, fundador de la moderna fototerapia, recibió el premio Nobel de Medicina por su trabajo de investigación sobre la luz y el color, al descubrir que la luz azul servía para tratar la tuberculosis de la piel y también la viruela. En 1904 le siguió Rolier con su trabajo sobre fototerapia.
Acabamos de escuchar una definición muy científica de lo que es la cromoterapia y su incidencia en las ciencias. Ahora, en lo cotidiano, estamos rodeados de luz, y esa luz tiene color. Aun cuando la veamos como luz blanca, una luz blanca no es más que la composición de todos los colores a la vez. Todo alrededor nuestro es color, y como todo es color, ese color afecta nuestras emociones. Nosotros vemos un campo verde y eso nos da paz. Un cielo celeste nos relaja. La ropa que usamos, la forma en que la naturaleza expresa distintas sensaciones a través de los colores, es una forma de demostrar que la cromoterapia nos rodea desde siempre y que siempre estuvo al lado nuestro, aun cuando no conociéramos el nombre. Terapéuticamente hay muchas formas de utilizar la cromoterapia. Hay personas que usan luces coloreadas, que consiste en baños de luz mediante el uso de bombillas de distintos colores. También se usan telas de colores para cubrir cuerpos y de esa forma transmitir la energía vibracional de esos colores. Esto también se aplica a la ropa que usamos a diario. La decoración, como pasa en el Feng Shui, también tiene que ver con el color. También existen elixires cromáticos. Se utiliza vidrio pintado o envuelto en celofán de colores y luz solar. Dependiendo de las propiedades que queramos que adquiera el agua, el recipiente tendrá un color determinado. Estos vidrios de colores llenos de agua se dejan al sol durante 4 horas antes de beber o realizar baños con ellos. Los alimentos. Hay formas naturales de comer en base a los colores, y de acuerdo a los colores que ingiramos en los alimentos serán los cambios que tengamos también, tanto para bajar de peso, sentirnos mejor o para tratar algún tipo de dolencia, tanto física como emocional. También existe la cromopuntura, que es la aplicación de haces de luz en puntos de acupuntura. Esta forma de tratamiento es bastante habitual. Se aplican haces de luz en los puntos de acupuntura y al general esa irradiación en esos puntos de acupuntura lo que hace es liberarse o desbloquearse la energía chi del cuerpo. No nos olvidemos que los puntos de acupuntura son puntos energéticos y la luz y el color son una forma de energía. Otra forma de usar la cromoterapia es a través de la meditación. Hacer meditaciones utilizando colores va a influir directamente sobre nuestros estados de ánimo. Les propongo algo. Les propongo que practiquemos una meditación a través del color. Quiero que respiren lentamente y profundamente. Es algo sencillo. Entrecierren los ojos, relájense, respiren lentamente por la nariz y empiecen a visualizar un color celeste. Un celeste pastel, como un cielo muy despejado, en un día muy claro. Imaginen que ese color celeste empieza a cubrir sus cuerpos. De pies a cabezas, lentamente empieza a recubrir todo su cuerpo. Como si nos envolvieran en un color celeste, en una seda celeste. Nos van recubriendo lentamente. Y a medida que nos vamos recubriendo con ese celeste, dejamos que esa sensación nos invada. Seguimos envolviendo todo nuestro cuerpo. Seguimos por nuestras piernas, nuestra cadera, mientras respiramos lentamente. Cubrimos nuestro torso, nuestros hombros, nuestra cara. Dejamos que ese celeste entre en nosotros. Y a medida que ese celeste entre en nosotros, percibimos la sensación que ese color nos transmite. Mantengamos esa imagen durante todo el tiempo que podamos. Respiremos lentamente mientras visualizamos celeste. Dejemos unos segundos que ese celeste invada todo nuestro cuerpo. Y a medida que invade nuestro cuerpo, las sensaciones en nuestras emociones empiezan a cambiar. Que nuestro corazón late mucho más lentamente. Nuestra respiración se hace lenta, pausada, y un estado de bienestar invade todo nuestro cuerpo, de pies a cabeza y de cabeza a pies. Todo a nuestro alrededor es tranquilo, en paz, en una profunda relajación y en un estado de satisfacción que nos invade totalmente. Así pasa con las otras formas de cromoterapia. Invaden nuestro campo áurico y van modificando nuestras emociones y esas emociones modifican nuestros estados de salud. Practíquenlo y se sentirán cada vez mejor, mejor y mejor. Esto ha sido Cambia si Cambio, un programa donde todas las terapias complementarias tienen su espacio. Si quieres comunicarte con el programa, puedes hacerlo a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás en el exterior. No olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de Facebook, en nuestra página Cambia si Cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. El próximo miércoles, como siempre a las 18 horas en Quack FM, estaré para contestar todas las preguntas que me hagan sobre terapias complementarias. Nos despedimos con José Cura, tenor argentino, cantando Como yo te amo.
Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo que me quede por vivir, espero que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amo. Y en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo que me quedé por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que un día me lo quieras entender. Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber.